Hola, oyentes de Radio Sefarad. Después de un merecido descanso
veraniego,
estival, pues volvemos aquí a Jaque a la Mente, a sudar un poco, pero esta vez pensando en las jugadas y en las estrategias. En Jaque a la Mente, como acaba de decir y pronunciar este señor que lleva esta sección, que se llama René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes aquí a los oyentes.
Bueno, los hemos dejado, como quien dice, con la miel en la boca, porque dimos una primera introducción a un personaje que ya muchos conocerán, porque ya más que de la historia, los que tenemos algunos años incluso los recordamos de los, sí, de los telediarios, no solamente de, sí, de los aficionados al ajedrez. Bobby Fischer, porque era un personaje,
Que mediático. Mediático, que pasó a la palestra internacional cuando ganó el campeonato del mundo en Islandia, en Reykjavik, en 1972. Uh-huh. Pero bueno, antes
acabó,
que esto,
acabó con la hegemonía soviética. Y sí, de pronto un americano loco consigue, sí, desbancarlos.
Fue de verdad un jugador muy singular que hemos introducido ya a grandes rasgos la vez pasada. Y solamente decir que su vida es muy ajetreada. Es lo menos que se puede contar. Uh-huh. ¿Y por qué es ajetreada? Porque fue un verdadero judío errante, aunque no le gustaría esta palabra o esta definición al jugador, a un jugador que se volvió profundamente antisemita, a pesar de sus orígenes, al final de su vida. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar con su infancia, que fue también bastante movida. Nació en Chicago, Illinois, el 9 de marzo de 1943. Uh-huh. O sea, en plena Segunda Guerra Mundial. Y, su padre era un biofísico alemán llamado Hans Gerhard Fischer, y su madre era Regina Wender Fischer, que era una ciudadana americana que había nacido en Polonia.
Ajá, o sea, americana y, por adopción.
Sí,
pero no,
que había nacido en Suiza, perdón.
En Suiza.
De padres judíos polacos.
Sí, pero ya los dos progenitores venían de países, de digamos, muy cultos, ¿no? Tenían un trasfondo bastante...
Sí, lo que pasa es que Bobby Fischer era un producto típicamente americano, uh-huh, porque lo criaron en St. Louis, Missouri, donde la madre se hizo profesora y enfermera titulada, bueno, combinó varias profesiones. Lo cierto es que la madre pasó penurias económicas, eso sí que se sabe. Los Fisher se divorciaron después de una estancia europea, etcétera, se divorciaron en 1945.
O sea que...
Cuando Fischer tenía 2 años.
O sea que él se crió con su madre, ¿no?
Se crió con su madre y junto a su hermana Juana, que fue muy importante para él también en su vida. Entonces, ya este hecho marca ya la infancia de Fischer, que vive con su madre y su hermana sin la autoridad paterna que le vigilara. Se entienden muchas cosas de su vida a raíz de esta infancia, se puede decir,
Complicada,
por no decir desgraciada.
Hoy en día se diría una familia desestructurada.
Sí, una familia monoparental desestructurada. Bueno, se sabe que con 6 años, Fischer y su familia se mudaron a Brooklyn. Uh-huh. Y ella pues consiguió, la madre, Regina Bender, consiguió su título de enfermera y empezó a trabajar en ese campo. Bueno, hay una leyenda que atribuye la paternidad de Fisher a un tal Paul Nemeini, pero no se sabe a ciencia cierta, ese era un húngaro, no se sabe a ciencia cierta si era una leyenda confirmada o no, pero bueno.
Y que fue la causa en todo caso del divorcio, podría haber sido.
Puede ser, no lo sé, no me he adentrado en este asunto con demasiada profundidad, solamente conozco la anécdota. Bueno, en marzo del 49, con Fisher, que tenía 6 años, empezó a jugar al ajedrez de una forma muy casual. Resulta que habían comprado un juego de ajedrez en una tienda, candy store, como dicen los...
Una tienda de chuches vendiendo.
Una tienda de chuches, o sea, sería un tablero malísimo. Uh-huh. Y su hermana John y Bobby empezaron a jugar. Él realmente sintió interés por el juego, pero su hermana al poco tiempo desistió, lo que suele ocurrir cuando las mujeres abandonan mucho antes que los chicos en general. En el campo del ajedrez. Son muchas chicas las que empiezan a jugar y no se sabe muy bien por qué, o si se sabe, dejan de jugar al poco tiempo, mientras que los chicos...
¿La hermana era mayor o menor que él?
Sí, era mayor. Sí. Uh-huh. Bueno, pues entonces el Bobby Fischer no tiene con quién jugar y empieza a jugar contra sí mismo. Ajá. Lo cual un psiquiatra diría, podría definirlo como una movida un tanto sospechosa.
Sí, sí, bueno, es una esquizofrenia en ciernes. Sí,
aunque te diré, existe, el año pasado leí un relato en que un hombre, muy interesante, un relato americano, un hombre empieza a jugar contra sí mismo porque su mujer odia el ajedrez y no le permite traer algún jugador a casa. Ajá. Entonces él empieza a hablar, cambia de lugar, se pone en el lugar de las negras, en el lugar de las... va alternando el puesto y crea una doble personalidad perfecta. Y al final, como la mujer se vuelve realmente insistente y amenazadora, uno de los dos jugadores la mata. El doctor, y así acaba el cuento. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Bueno, pues este es el Bobby, que dicho sea de paso, pues jugaba consigo mismo. Uh-huh. No sé si hablaba consigo mismo, pero bueno, ya están ahí la simiente de una personalidad un tanto alterada. Y resulta que cuando pasaba sus vacaciones en Long Island, encuentra un libro antiguo de partidas de ajedrez y se pone a estudiarlas. Y de ahí sale su pasión por él. Una serie de casualidades que no son tan casuales, porque si no, a lo mejor la hubiera buscado, pero estaba en su camino, digamos. Del destino le preparaba un porvenir ajedrecístico con este libro que estudió. Y ya su madre, a partir de entonces, bueno, se mudan a Brooklyn, como dije, en el Lincoln Place 560, el apartamento Q, y que era un pequeño apartamento básico, porque la madre realmente no disponía de grandes entradas. Y ahí, bueno, pues empieza a realmente a a interesarse de forma anómala, se podría decir, porque su madre está un tanto inquieta de ver que el chico solamente piensa para y con el ajedrez. Y entonces pone un anuncio, la madre, en el Brooklyn Eagle, un periódico local, mandó una postal en realidad con un anuncio, y claro, ¿dónde se podía colocar semejante anuncio? No hay una sección especial para buscar a un contrincante de ajedrez. Y eso se lo pasaron a un tal Helms, Herman Helms, que era el decano del ajedrez americano. Le pasaron la... Y entonces ya, a raíz de esto, un maestro, Max Pavey, que era campeón escocés antaño, pues llegó a dar una simultánea en Brooklyn, en enero del 1951. Ahí asistió Bobby Fischer.
Tenía 8 años.
Sí, con 8 años, y empezó a jugar y realmente resistió bastante, aunque el maestro le ganó, pero atrajo cantidad de espectadores. Y entre los espectadores, otra casualidad quizás, había el presidente del club de ajedrez de Brooklyn, que era Carmine Negro, Negro, que llevaba bien su nombre, su apellido, que era un experto, ajedrez experto es el jugador justo antes de ser maestro, digamos, el nivel más alto del aficionado, digamos, expert. Yo era un expert cuando jugaba bien. Ahora, bueno, depende.
Ahora es ex-expert.
Ex-expert, bueno, en fin. Y este Carmine Negro, pues, le introduce al club, empieza a jugar con él, a enseñarle, y tiene una influencia directa sobre Fischer y determinante. Porque Fischer diría, años más tarde, que... No era, dijo en inglés, Mr. Negro was probably not the best player in the world, but he was a very good teacher.
Sí, que no era,
no era el mejor de los jugadores posibles, pero sí que era un excelente profesor. Y esto es fundamental porque el ajedrez, yo lo sé por experiencia propia, hay muchos jugadores fortísimos, maestros, que no saben explicar los mecanismos que llevan, los mecanismos mentales que llevan a la elección de una jugada, que es un proceso muy complejo, desde luego, y dificultoso, donde intervienen muchos factores. Bueno, son capaces de jugar la jugada buena, pero no son capaces de explicar cómo se llega a ella. Y eso es lo que hace un buen profesor, aunque no sea tan fuerte jugador.
Claro.
Y bueno, pues este fue el germen del progreso de Bobby Fischer, el Carmine Negro. Después, con 13 años ya pasamos en el 56... Atiende el Chess Club Hawthorne, y había un maestro ahí que deambulaba siempre, que era Collins, y con Collins se hinchó a jugar muchas partidas, sobre todo miles de partidas de Blitz. Explico a los oyentes lo que son las partidas Blitz. Son las de 5 minutos en general para cada contrincante. Hay que jugar muy deprisa porque uno puede perder por tiempo aunque tenga una posición ganada. Es una especulación entre la posición y el tiempo. Si uno no llega a matar al rey rival, aunque esté con material de más, puede perder por tiempo. Bueno, pues hay la modalidad 5 minutos, la modalidad 3 minutos, incluso hay la modalidad bullet a 1 minuto por jugador. Para total, toda la partida.
Para toda la partida.
Es decir, ahí sí que hay que poner aceite en la muñeca, para poder jugar. A mí esto me supera. Bueno, sabemos que jugó muchísimas partidas de Blitz con Collins y con otros jugadores y estudió muchísimos libros que había en la biblioteca del club de Collins y sabemos también que pasó muchas veladas cenando en casa de Collins, que era su segundo hogar, digamos. Pues a raíz de 1956, Fischer experimentó una subida meteórica en su fuerza de juego. En el suelo, se puede decir, cuando apareció suelo en el 56, tenía 1,726. Que es un elo de un aficionado medianamente correcto, sin más. Los expertos andan por los 2.000, 2.100, hasta 2.200. Los maestros a partir de 2.400, los grandes maestros a partir de 2.550, 2.600, y ya los super gran maestros y el campeón mundial están en torno a los 2.800. Hay 10 o 15 jugadores del mundo que están en torno a ese elo actualmente. Lo cual no era el caso, claro, en aquel entonces. Ha subido mucho el nivel. Bueno, pues con este elo le puede jugar en New Jersey y en el Log Cabin Chess Club, empieza a jugar ahí, y le llevan en un tour a Cuba a disputar partidas donde dio una simultánea de 12 en 12 tableros, y ya era bastante fuerte en el 56, en marzo, puesto que ganó en Cuba, que es un país con tradición ajedrecística debido a
Capablanca.
Bueno, pues justamente en el Chess Club Capablanca, en el Club de Ajedrez Capablanca de La Habana, ganó 10 partidas e hizo 2 tablas contra 12 jugadores. Bueno, en julio ya, o sea, unos meses más tarde, ganó el campeonato juvenil americano con 8.5 de 10 partidas, lo cual ya anuncia un jugador bastante potente, con potencial. El campeonato fue en Filadelfia. Unos meses más tarde, en Montreal, en 1956, suma 7 de 10 partidas, pero acaba octavo solo, porque era el primer Open canadiense de ajedrez y era muy fuerte. Y finalmente, en noviembre del 56, jugó el Campeonato Oriental Abierto de Estados Unidos en Washington. Y ahí sí que se quedó segundo con Lombardi, que era un cura, justamente amigo suyo después, fortísimo, y Rosolimo, que era también un jugador fortísimo, etc. Muchos jugadores muy fuertes. Fischer aceptó después jugar en el trofeo Rosenwald, en Nueva York, a finales de 56, un torneo limitado a 12 jugadores considerados los mejores del país. Y aunque Fischer no tenía un elo de los más fuertes, consiguió 4.5 de 11, que esto con jugadores fuertes es un buen resultado. Pero es que en ese torneo jugó una partida sensacional contra Donald Byrne, que llaman la partida del siglo. Es decir, donde hizo un sacrificio impropio de un joven de 13 años. Es una partida que dio y está todavía dando la vuelta al mundo como una de las más brillantes creaciones del siglo XX. Entonces, animo a los oyentes que miren esta partida donde Fischer juega con negras contra Donald Byrne, hace un sacrificio de dama y lanza un ataque a medio plazo, digamos, contra el rey blanco y lo aniquila. Una partida brillantísima y yo creo que aquí ya podríamos parar.
Sí, vamos a... el tema de Bobby Fischer da para mucho.
Sí.
Y lo vamos a ir fragmentando
y
para recorrer.
Solamente decir que a raíz de este juego, la declaración de Bobby Fischer fue muy sorprendente, denotando una modestia singular. Dijo, yo solamente hice las jugadas que me parecían las mejores. Tuve tan solo suerte. Eso es modesto, porque es una concepción muy profunda y muy brillante, como podrán contemplar los oyentes que reproduzcan la partida de 1956.
Bueno, hemos recorrido la infancia, porque ni siquiera se puede decir la adolescencia. En el año 56 tenía 13 años.
13 años, pero ya
estaba en un nivelazo increíble, pero fíjense hasta dónde llegaría. Hemos citado ya el año 72 como el año del impacto Fischer en el ajedrez mundial. Y seguiremos hablando de esto dentro de 2 semanas, ahora sí recuperando el ritmo.
Sí, ya recuperaremos.
Muchas gracias, René, y hasta entonces.
Hasta luego.